Bien, y estamos de vuelta en Capemiaga al día conversando con Guillermo García, especialista en Administración de Negocios de Boston University, articulista del diario El Universal y carabobeño, editor de la revista Finanzas al Día. La verdad es que cuando uno toca este tema y revisa los detalles, pues se da cuenta de que, como lo dijo Guillermo antes de irnos al corte, es una medida realmente discriminatoria. Solo los grandes, los poderosos, los que más tienen dinero en el país, serán los únicos que tendrán acceso a un bien de esta naturaleza. El parque automotriz se irá deteriorando de tal manera que nadie, bueno, habrán chatarras y habrán últimos modelos. Eso es lo que quedará en el parque automotor, porque la verdad es que es difícil tener 35 mil dólares, 40 mil dólares, qué sé yo, cantidad de dólares para adquirir un vehículo último modelo.
Sí, mira, antes de darle de nuevo la palabra a Guillermo, yo quería hacer un pequeño comentario y tiene mucho que ver con algo que ya él inclusive se pronunció acá. Es que todo esto que estamos viviendo ahorita son las consecuencias y hago referencia a que nosotros en programas anteriores siempre hemos sido muy cuidadosos de resaltar esto. Estas son las consecuencias de no haber implementado las políticas de ajuste económico que necesariamente tenían que haberse implementado desde hace tiempo ya. Esta corredera de arruga, esta piel de zapa que tiene el gobierno con respecto a la economía, definitivamente nos está conduciendo a situaciones como esta. Estas son, se busca la solución de los problemas con medidas prácticamente improvisadas, con medidas a conveniencia, donde lo que hablábamos, donde se discrimina a cierto tipo de consumidores con respecto a otros. ¿Por qué? Porque el gobierno, ante la incapacidad de poder obtener, en este caso particular que estamos hablando de los vehículos, los dólares necesarios para poder hacer las importaciones en las cantidades que se estiman deben hacerse para poder tener un nivel de producción por lo menos cercano a la media, no se ha logrado. Las reservas internacionales en los últimos 50 días han bajado 26.27%. Esto lo mencionaba Guillermo también. Son más de 6.250 millones de dólares que han disminuido, un promedio de 125 millones de dólares diarios que disminuyen las reservas. Ha tenido el gobierno que apelar a ejecutar esa transacción virtual o moneda virtual que se llama derechos especiales de giro, que son más o menos cupos que tienen los países en función de sus reservas internacionales, en nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional, el odiado Fondo Monetario Internacional por estas personas que hoy ocupan los cargos de autoridad en el país y han tenido que acudir a él. Acaban de sustraer 383 millones de dólares. Hicieron una especie, yo no recuerdo el término exactamente ahorita, lo lamento no recordar, pero es una especie de pignoración que hicieron de las reservas internacionales que aún están en el exterior y con eso tuvieron un préstamo de 1.000 y pico millones de dólares. Un swap, ese es un swap, correcto, gracias Guillermo. Un swap. Están apelando al más mínimo posibilidad de obtener alguna cantidad para poder subsistir. Y lamentablemente, pues como lo decimos, no se preparó a la economía para este periodo que tenemos de disminución tan dramática de los niveles de ingresos en dólares debido pues a la disminución de los precios del barril de petróleo. Ante esta situación, pues evidentemente, cuando se presentan estas especies de medidas de que no queda más remedio, el gobierno no tiene los dólares y se le propone, bueno, el que tenga dólares, entonces que entregue los dólares para que le fabriquen su. Es como que si tú le entregas el dólar a alguien para que te fabrique tu carro, pues algo así. ¿Ok? Eso es lo que se está haciendo. Por ahí hay gente que llama esto el dólar Ford, lo están llamando. ¿Ok? Entonces, viene un diputado como Sanguino, que supuestamente está dentro de la temática financiera del país, dando unas demostraciones me perdonan el término, pero de crasa ignorancia, porque habla en unos términos así como que si él es el que decide si aquí se va a transar en dólares o no, él es el que tiene la batuta de esto y pretende como que arbitrar aquí en este caso, que pareciera que todo tiene que pasar por las manos de él o por la decisión de él. Y no es así. Estas son cuestiones que ya están convenidas. ¿Por qué? ¿Por qué convienen? ¿Y por qué fueron convenidas? Porque al no tener los dólares no queda otra alternativa que ellos que lo tengan lo aporten, el gobierno se alivia en cierta forma de esa presión, pero por un lado se alivia, y por eso es que digo que esto es una piel de zapa, y por el otro lado empiezan a crearse las presiones. Que también lo mencioné muy rápidamente, Guillermo, pero quizás lo volvamos a reproducir más. Es que entonces los trabajadores, tú también lo mencionaste, los trabajadores ya están empezando a pensar un momentico, van a comprar en dólares, se van a movilizar en dólares, y yo
sigo ganando en bolívares.
Entonces yo también quiero ganar en dólares.
Claro.
Entonces aquí va a haber como una especie de espiral hacia, bueno, ya están hablando las otras ensambladoras, General Motors, Toyota, etcétera, etcétera, Mitsubishi. Ellos quieren también incorporarse a esto, porque si no, entonces aquí va a haber una pérdida de trabajo increíble. Y a nosotros, como pequeños y medianos industriales, que es lo que yo quería más resaltar, nos va a afectar muchísimo, porque nosotros tenemos en nuestro sector manufacturero, que es uno de los más grandes que tenemos en Capemiac, una gran cantidad de empresas que le producen partes a estas ensambladoras. Y resulta que si esas ensambladoras cierran, evidentemente que no van a poder. Se está hablando inclusive que dentro de esos dólares que se recopilan a través de los concesionarios, parte también habrá que darle a los que fabrican partes nacionales, pero que necesitan componentes extranjeros, también tendrán que darle divisas para poder comprar sus partes complementarias. O sea que esto es algo que se está como expandiendo a través de toda la economía y se va a ir expandiendo cada día más, y vamos a atender a lo que mucha gente habla y que yo ya tengo referencia de que Guillermo también defiende, que es que aquí vamos a ir hacia una dolarización. Académicamente hablando, yo por ejemplo, que provengo de la academia, uno dice, y hasta desde el punto de vista del sentimiento nacional, le dice, bueno, tenemos nuestra moneda, vamos a tratar de rescatar a nuestra economía. ¿Cómo? Bueno, creando incentivos para producir, vamos a que nuestras empresas se eleven sus niveles de producción interna vamos a hacer una racionalización en las importaciones. Nuestras empresas deben satisfacer el consumo interno y tener excedentes para exportar. Con ese excedente que se exporta, fortalecer nuestras reservas internacionales y de allí, de esas reservas, importar lo que necesitemos, no endeudarnos para fortalecer las reservas y comprar. O sea que esto es otro círculo vicioso que se está dando. Discúlpeme que me he extendido, pero de verdad que estamos muy preocupados, muy mortificados en esto a nivel de nuestros agremiados. Y ustedes saben que siempre la idea es que nosotros, de alguna manera, aunque sea para bien o para mal, les hagamos comentarios que a lo mejor no son los más agradables del mundo, pero que queremos que nuestros afiliados estén lo más enterados posible de cómo están funcionando las cosas y cómo ellos pueden verse afectados. Ok, muchas gracias por este espacio, y vamos a seguir entonces con nuestro invitado, ¿verdad, Gabriela? ¿Te parece?
Sí, bueno, Guillermo, quería preguntarte entonces, una vez que comienza esta comercialización en dólares y que aunque no se sabe si esto va a pasar por crédito, si se van a vender de contado, solo por transferencia, porque no sabemos, ¿los bancos participarán?
Sí, bueno, hasta ahora lo que está planteado es, por las noticias que se tienen, es que los clientes, en este caso de los concesionarios, pagan en su totalidad el costo o el valor del vehículo fabricado en Venezuela, porque no son vehículos importados, son vehículos que son fabricados aquí, y por eso incluso ha habido, y esto también ha generado cierta polémica, porque lógicamente un carro que es fabricado en el país, aunque los costos en este caso de importación lo está asumiendo ese potencial comprador, el costo en Venezuela de fabricación de este vehículo con partes y piezas importadas tiene un valor mucho mayor al que tendría si el carro, digamos, es comprado en los Estados Unidos. Porque bueno, aquí tienes que agregarle todos los impuestos, aranceles que tiene que pagar, en este caso la ensambladora, y que eso se suman a los costos ya del vehículo.
Qué ilógico, ¿no?
Bueno, no es ilógico, es porque básicamente la fabricación se está haciendo en Venezuela.
Sí, pero que sea más costoso aquí que traerlo de afuera, es lo que entiendo.
No, el costo del vehículo en los Estados Unidos tiene un costo de fabricación en los Estados Unidos, pero si el vehículo con partes y piezas importadas se fabrica en Venezuela, aquí hay unos costos, digamos, el costo de flete, el costo de transporte de eso, el costo de seguro, los impuestos aduanales. Entonces, todo eso agrega el valor del vehículo, y por eso vemos esos diferenciales y que la gente pueda, digamos, quizás por desconocimiento decir, bueno, pero es que el vehículo en Estados Unidos vale $30,000. Bueno, sí, $30,000 producido en los Estados Unidos, pagando a sus trabajadores, sus impuestos, sale allá en $30,000, pero aquí básicamente lo que estamos es produciendo el vehículo donde el cliente está pagando para que se puedan importar ese seca de importación para que se ensamble su vehículo aquí en Venezuela. Entonces, en ese sentido, el costo en dólares, en términos de dólares, va a ser mucho más elevado en Venezuela que si ese venezolano comprase el carro en los Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que el tema aquí va mucho más allá y es un tema en el cual yo he venido con un grupo de venezolanos tocando hace más de un año, que es la dolarización plena en Venezuela. Yo creo que el tema ha tomado mucho espacio, está tomando debate y es un tema que incluso destacados economistas venezolanos no están de acuerdo con un proceso de dolarización plena. En mi caso, yo estoy totalmente ganado a un esquema de dolarización plena en Venezuela como una alternativa para poder poner control y estabilizar la economía venezolana. Este tema, digamos, de controles no es un tema de estos 16 años. Es un tema que venimos arrastrando desde el año 1983. Tenemos más de 32 años teniendo controles de cambio y de precio que solamente lo único que han traído a la población es básicamente pobreza. Pobreza, alta inflación, se ha envilecido el bolívar. Tenemos unos niveles de inflación hoy en día la más alta del mundo. Una depreciación del tipo de cambio a unos niveles, tremendamente altos. Y las expectativas de la gente también que contribuyen a que este problema se agudice no son las mejores. Entonces, bajo un esquema de dolarización, una de las cosas que permite, primero, es bajar muy rápidamente la inflación porque ya la maquinita del Banco Central simplemente se cierra. Ya no hay forma de poder imprimir más bolívares. O sea, para poder incrementar la liquidez y la base monetaria con un esquema de dolarización, o exportas más, o recibes mayor inversión extranjera, o por el lado de impuestos, pero no puedes prender la maquinita cada vez que tú la requieras, o el gobierno, en este caso, la requiera y da una orden al Banco Central de Venezuela para que imprima moneda, billetes, sin ningún respaldo. Entonces, esa es una edad. Eso le pone una camisa de fuerza a los políticos que durante 32 años han venido empobreciendo a la mayoría, porque aquí, aunque a veces no le gusta a muchas personas, incluso economistas, yo en mi último artículo toco ese tema, y hay un porcentaje de la población que quizás por manejo de sus recursos, por manejo de la información, se puede proteger de la devaluación y de la inflación a través de la dolarización, pero ese es quizás un máximo un 20% de la población, pero el otro 80% que no se puede proteger y que entonces paga las consecuencias de su pérdida de su capacidad del salario por la inflación y la devaluación. Entonces, ¿quién defiende a esos ciudadanos?
Al regreso de la pausa, ¿cómo pudiera implementarse esa dolarización de la economía en un supuesto escenario? ¿Qué implicaciones tendría esa dolarización de la economía? ¿Cómo pudiera darse esos pasos? ¿Y si es viable en este modelo económico? Al regreso de la pausa.